Las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa con Amado Gil e invitados especiales. Las noticias como son.
Saludos amigos, bienvenidos a Las Noticias como son, este programa de radio y televisión Martí. Hoy vamos a hablar sobre Venezuela. Muchísimos temas pudiéramos estar abordando hoy sobre Venezuela, pero vamos a tratar de explicarles a ustedes lo que es el TIAR. El TIAR es el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca. Este TIAR incluso tiene un capítulo que puede tener intervención militar de países del hemisferio cuando un país es atacado, cuando un país está en crisis, es atacado dentro del hemisferio americano, por supuesto. ¿Puede ser el TIAR aplicado en Venezuela? Por un lado, por otro lado, Juan Guaidó y la Asamblea Nacional en Venezuela han aprobado la reinserción de Venezuela al TIAR. El gobierno de Nicolás Maduro está rechazando y acusando a la Asamblea democráticamente electa de haber propuesto precisamente regresar al TIAR. Una asociación que Hugo Chávez, el presidente ya difunto Hugo Chávez, pues sacó a Venezuela del TIAR. Esos son los temas que tenemos para hoy planificados en este programa, pero también, por supuesto, vamos a hablar un poco de economía y de otros temas muy interesantes también en relación a Venezuela. Hemos invitado aquí en nuestros estudios a José Antonio Colina, teniente retirado venezolano, actualmente preside Venezolanos Perseguidos Políticos en el Exilio.
Gracias por la invitación. Gracias por la invitación, hermano.
Un placer, un placer. Desde Caracas, Venezuela, vía telefónica, tenemos a Gustavo Manso, profesor de Derecho de la Universidad Central de Venezuela. Gustavo, saludos, bienvenido.
Hola, es un gran gusto poder participar nuevamente. Un saludo a todos por allá.
Voy a comenzar con algo que realmente es aterrador y yo quiero que los cubanos escuchen muy bien esta noticia. El Fondo Monetario Internacional ha dicho que, o sea, lo ha dicho a través del director para el hemisferio occidental, o sea, para esta zona del mundo, ha descrito la situación de Venezuela como un caso histórico, porque no tiene precedentes en la región y porque es la única entre las principales caídas quinquenales en el planeta, en el mundo, que no está vinculada a un conflicto armado o a un desastre natural. Solamente un país que tiene un conflicto armado, que está en guerra, o que tiene una devastación natural por un terremoto, puede tener el impacto económico que tiene Venezuela sin tener guerra y sin haber un desastre natural. El cambio actualmente, 9.830 bolívares por un dólar. Salario mínimo de un venezolano, equivalente a $4 al mes. $4 al mes. Las Naciones Unidas consideran que un ser humano para poder vivir tiene que ganar $1.25 diarios. Es el estándar de Naciones Unidas. Y el salario mínimo de Venezuela es $4 al mes, menos que el de Cuba, el país con más reservas petroleras del mundo, además de tener oro, de tener otros minerales, etcétera. Vamos a comenzar por Caracas.
Sí, por supuesto, claro.
Gustavo Manso, realmente usted lo está viviendo. ¿Qué situación tiene el venezolano en este momento, Gustavo?
Bueno, es una situación desde el punto de vista humano muy precaria. Pues el salario mínimo solo alcanza para muy pocas cosas. La cesta básica alimentaria, o sea, lo que se necesita para comprar alimentos, está alrededor de unos 2,5 millones de bolívares. Es decir, estamos hablando de 20 veces, 30 veces aproximadamente el salario mínimo, 40 veces, y pues realmente pues la situación desde el punto de vista de la alimentación del venezolano precaria, la salud del venezolano, lo que es el sistema de seguridad social del venezolano es absolutamente mínimo en condiciones infrahumanas, las condiciones económicas pues han atacado toda la institucionalidad en general.
El Fondo Monetario Internacional dice que el crecimiento de América Latina en sentido general se ha visto afectado por la situación de Venezuela. Cuando como ellos lo analizan como zona del mundo, ¿no? Zona geográfica. Y América Latina en este año debía haber crecido mucho más, pero sin embargo el promedio de Venezuela tumba el crecimiento continental.
Sí, es obvio que pase, Amado, y eso es producto de que Venezuela está viviendo una catástrofe masiva generada creada por una reinante corrupción. Este es el régimen más corrupto. Realmente la catástrofe que está viviendo Venezuela es producto del socialismo del siglo XXI, de la corrupción de sus funcionarios, y no puede crecer América Latina. ¿Cómo va a crecer si está recibiendo a diario miles y miles de venezolanos que huyen del país porque no tienen comida, porque no tienen medicina, y eso afecta a la región? Entonces no puede crecer la economía de América Latina si Venezuela está sumergida en una gran crisis, y yo pienso que esa es una de las variables que tiene que entender la comunidad internacional, sobre todo los países de América Latina, para que puedan impulsar una salida que lleve a corregir lo que está pasando dentro de Venezuela y que lleve a que pueda dejar de afectar el problema que genera la inmigración de venezolanos desmedida, porque si sigue la cosa como va, pues esto va a estar mucho más negativo y peor de lo que estamos viendo hasta ahora.
Y los pronósticos son hasta 5 millones de exiliados venezolanos, o sea, personas desplazadas.
Sin duda.
Ya no se puede hablar ni de exiliados, tienen que hablar
de desplazados. El término correcto es desplazado, es desplazado
no
porque
pueden vivir.
No pueden vivir en Venezuela, y eso se va a venir incrementando. Entonces, que no se encuentre la solución o la estrategia correcta para atacar el problema, va a incidir negativamente en qué, en los propios países, porque van a seguir recibiendo venezolanos que van a afectar su propia economía.
No cabe la menor duda. Y a todas estas se desarrolla en Venezuela el Foro de Sao Paulo. La reunión del Foro de Sao Paulo, que es el grupo esto de la izquierda, creada por Fidel Castro y por Lula, ambos ya están, bueno, uno preso y Fidel Castro muerto y Lula preso, lo crearon para mantener las izquierdas, para mantener todos los movimientos de izquierda y subversivos también en América Latina, mantenerlos unidos y controlados. Se realiza en Venezuela, y yo quiero que ustedes escuchen muy bien lo que dijo Nicolás Maduro. Por cierto, que estaba al lado de Miguel Díaz-Canel, el actual presidente de los consejos de Estado y de ministros del gobierno cubano. Díaz-Canel fue al Foro de Sao Paulo, en Caracas, y allí Maduro dijo esto que van a escuchar ustedes.
Iván Márquez y Jesús Santriz son bienvenidos a Venezuela y al Foro de Sao Paulo cuando quieran venir. Son los dos líderes de paz. Y Timochenko y Catatumbo y la FARC es bienvenida a Venezuela cuando quiera venir. Porque son líderes de paz.
Aquí lo que estamos viendo no solamente es que él ha albergado terroristas colombianos desde hace muchos años, sino que una vez más ratifica que Venezuela es un santuario para terroristas y para narcotraficantes. Allá están los cabecillas del ELN, ahora están algunos de los líderes de las disidencias de las FARC, y no hay duda alguna que también Santrich está protegido por ese régimen dictatorial.
Ahí lo tienen. Primero escucharon a Nicolás Maduro. Y después estaba reaccionando Iván Duque, presidente de Colombia, estaba reaccionando porque todas estas personas que mencionó Nicolás Maduro son colombianos vinculados al narcotráfico, vinculados al crimen organizado, vinculados a las guerrillas, a la narcoguerrilla, que todos conocen, que fue catalogada durante mucho tiempo como grupo terrorista. Y esos son los cabecillas que Nicolás Maduro los considera hombres de paz, y les da la bienvenida en Venezuela. Gustavo Manso.
Pues realmente es una pena, ¿no? Realmente a mí pues me da vergüenza pues que personas con esta, o sea, con este historial puedan ser consideradas de la manera en que son consideradas.
¿Debiera haber consecuencias por planteamientos como estos de Nicolás Maduro?
Por supuesto que tiene que haber consecuencias. No es posible que mientras la comunidad internacional, Colombia, los Estados Unidos, califica a los grupos guerrilleros como lo que son terroristas, narcoterroristas, Maduro diga que le da la bienvenida, una bienvenida que es falsa, porque ya están en territorio venezolano. Y esto es lo que tiene que generar, no solo una declaración fuerte por parte del gobierno de Colombia, sino que tiene Colombia que liderar junto con los Estados Unidos la formación de una coalición internacional que pueda intervenir en Venezuela, porque esto es lo que demuestra lo que hemos venido diciendo durante años, que ellos han negado, pero ahora que reconocen que la guerrilla venezolana está dentro del país, la guerrilla colombiana está dentro de Venezuela, la guerrilla opera, están protegidos por el régimen de Nicolás Maduro ahora y por Chávez antes. Entonces, si unos elementos que lo que han hecho es profundizar la desgracia, el enfrentamiento, la muerte, la desolación, están en Venezuela, ¿cuál es la forma correcta de acabar con eso? La forma correcta de acabar con eso no es con diálogo, como han intentado hacerlo en Cuba, con esos diálogos de paz que no funcionaron para nada. La forma correcta es derrotándolo a la fuerza, como lo hizo el presidente Uribe en su momento, cuando fue presidente de Colombia, utilizó los conceptos de seguridad democrática. Entonces, esto debe servir para que el gobierno de Colombia, que hasta ahora ha estado un poco tibio con esas declaraciones con respecto al régimen de Maduro, entienda una buena vez por todas y entienda la comunidad internacional que estos delincuentes que están en el gobierno en Venezuela, en el régimen de Maduro, y los delincuentes que se protegen en Venezuela como la guerrilla, no van a salir de otra manera si no es con el uso de una fuerza superior a ellos. Y hay que trabajar en eso.
Bueno, hablando de fuerza y hablando de estrategias, hay algo que se llama el Tratado de Río, o el TIAR, que es el, como yo lo dije al principio, el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca. El TIAR, yo tuve aquí la oportunidad, estuve buscando alguna información del TIAR. Es interesante, se firmó en Río de Janeiro en 1947.
Correcto.
Lo firmaron todos los países del hemisferio e incluso llega 300 millas después de las costas, por eso llega hasta Alaska, puede llegar hasta Alaska y algunas islas también del Atlántico y el Pacífico. Ahí está el TIAR, es un tratado donde todos los países se comprometen, los países firmantes se comprometen, si hay un país agredido, todos van en defensa de alguna manera de ese país. Defensa, correcto, puede ser solidaridad, puede ser, hasta intervención militar. Tiene un capítulo, el 3.1, que puede permitir incluso la intervención militar. El gobierno de Hugo Chávez sacó a Venezuela del TIAR el 14 de mayo del 2013. 14 de mayo del 2013. La Asamblea Nacional, presidida por Juan Guaidó, presidente encargado de Venezuela, aprobaron la reinserción de Venezuela en el TIAR y ha producido cualquier cantidad de reacciones por parte del gobierno de Nicolás Maduro, que lo ha llamado acto hostil, así lo llamó el gobierno de Nicolás Maduro. En su opinión, Gustavo Manso, ¿la reinserción de Venezuela al TIAR en este momento se necesita?
Bueno, yo pienso que es un elemento más, o sea, no, para responder hay que mirar un tablero que va mucho más allá de lo que puede significar la mirada sobre el TIAR específicamente. Por una parte, no podemos perder de vista que hay un diálogo que se está desarrollando en Barbados, preside el gobierno de Noruega, y por otra parte, pues tenemos un escenario interno, que es el escenario de la crisis venezolana interna, que hace suficiente presión por una parte. Por otra parte, tenemos entonces también diferentes estados en la región que ya están tomando ciertas medidas de limitación para aceptar venezolanos sin visa. Por ejemplo, el gobierno de Ecuador acaba de establecer un tipo de visado específico para el ingreso de venezolanos, igualmente el Perú. Y yo creo que no deben tardar otros gobiernos como el colombiano, como el chileno o como el argentino, que ha sido la vía que se ha utilizado por los venezolanos bajando hacia el cono sur. Entonces, estos elementos de alguna manera generan un cuadro geopolítico que requiere de ser analizado. Si a mí me preguntan, yo creo que en el fondo, o sea, vista la historia de aplicación del TIAR, que ha sido muy limitada, la última vez se pidió su aplicación en el momento de la guerra de las Malvinas, y precisamente los Estados Unidos de alguna manera le sacó un poco el cuerpo al tema, tomando en cuenta que el enemigo de la Argentina en ese momento era un socio importante de los Estados Unidos como el Reino Unido. Y pues aunque sí se ha aplicado en algunas oportunidades, yo creo que no es factible una cosa como esta, por lo menos ni en el corto ni en el mediano plazo. Pero la aprobación en sí en Venezuela, en la Asamblea Nacional, de alguna manera introduce un elemento de presión en el tema del diálogo que se está llevando en Barbados, sobre todo por el contenido del artículo 6 del TIAR, que establece, y me perdonan si voy a tomarme la licencia para leerlo, dice, si la inviolabilidad o la integridad del territorio o la soberanía o la independencia política de cualquier Estado americano fueren afectadas por una agresión que no sea ataque armado o por un conflicto extracontinental o intracontinental o por cualquier otro hecho o situación que pueda poner en peligro a la paz de América, el órgano de consulta se reunirá inmediatamente a fin de acordar las medidas que en caso de agresión se deban tomar en ayuda del agredido o en todo caso las que convenga tomar para la defensa común, el mantenimiento de la paz y la seguridad del continente. Ese artículo yo creo que sería la base, ¿a qué más le teme el gobierno venezolano, la administración de Maduro, en el sentido de que es posible que se puedan tomar medidas.
Bueno, realmente yo pienso que en el caso del TIAR, obviamente ese capítulo podría realmente tomarse en cuenta para aplicar una fuerza militar, pero para ello tendrían primero que entender que los cubanos castristas presentes dentro de Venezuela, los rusos, los iraníes y los chinos, representan realmente una amenaza y son los que están dominando básicamente pues a la sociedad venezolana. Tendrían que los países de la comunidad latinoamericana entender de que eso está sucediendo en Venezuela. Yo no estoy tan seguro de que eso vaya a ser así. Ahora bien, tampoco creo que lo correcto sea tenerlo como un mecanismo de presión para ir a un diálogo, porque un país que está dominado por bandas criminales, un país donde el terrorismo internacional hace lo que le da la gana, un país donde los guerrilleros hacen lo que le da la gana, un país donde el propio régimen ha armado a la sociedad para ir en contra de la misma sociedad, obviamente pues no se va a resolver ni por la vía del diálogo, ni por la vía de la negociación, ni por la vía del entendimiento. Se va a resolver cuando haya posibilidad de imponer mano dura. Y esa mano dura tiene que venir la ayuda de la comunidad internacional, y yo pienso que allí es donde el TIAR pues tiene un valor importante. Y en base a eso, el presidente Guaidó debería tomar ciertas medidas. No solo pedir la reincorporación de Venezuela al TIAR, sino también nombrar un representante ante la Junta Interamericana de Defensa en Washington, que es el órgano consultor de la Organización de Estados Americanos, y tomar acciones para que América Latina entienda que el problema de Venezuela necesita necesariamente una acción contundente, una acción de fuerza que tiene que ser respaldada por todos los países, y si va a ser a través del 187, a través del TIAR, bienvenido sea.
Ahora, ¿por qué hay, cuando se habla de intervención, sobre todo intervención con militares, ¿por qué ahí puede romperse la coalición? Muchos analistas dicen que pudiera romperse todo el apoyo que Latinoamérica y Europa le ha brindado a Estados Unidos, que pudiera fraccionarse ese apoyo. ¿Por qué?
Mira, realmente yo lo que creo es que ningún país quiere que ver que esto suceda, porque podría crear un precedente. Si eso ocurre en Venezuela, pudiera ocurrir en cualquier país de América Latina, y eso obviamente nadie lo quiere. Porque vamos a estar claros, los mismos problemas que tiene Venezuela en este momento los tienen los otros países, pero minimizados. La corrupción existe en todos lados. Realmente la miseria existe en todos lados. Claro, no como en Venezuela, pero existe. Entonces yo creo que eso lo afecta un poco. Y también lo afecta que en Venezuela, lamentablemente, la mayoría del estamento político pues no quiere una salida por la fuerza, quiere una salida negociada o una salida con diálogo o elecciones, lo cual pues desde mi punto de vista es rechazado ampliamente por la sociedad, porque cuando uno ve las imágenes de lo que está ocurriendo en el país, donde básicamente las bandas armadas hacen y deshacen bajo la mirada complaciente de los organismos de seguridad del Estado, que no los pueden derrotar o en su defecto actúan de manera conjunta para ir en contra de la sociedad, yo no veo una forma de derrotar eso con otra acción que no sea de fuerza mayor a la que ellos tienen internamente.
Políticamente, Gustavo Manso, políticamente ya está en capacidad Juan Guaidó para pedir una aplicación del TIAR, o en este caso una intervención fuera del TIAR, como sea, una intervención militar para controlar la situación del país.
Yo creo que está bastante cerca de tener esa posibilidad por completo. Ahora, esa pregunta que tú hacías con relación al por qué, yo creo que el por qué empieza a resquebrajarse un poco el tema cuando hablamos de intervención militar desde el punto de vista internacional, porque es que acuérdate que hay una palabra que se maneja en todos los estados, y que forma parte de los elementos existenciales del Estado, que es la palabra soberanía, y que efectivamente desde el momento en el que se toma una decisión con relación a un Estado que eventualmente pueda considerarse una violación de su propia soberanía, pues los otros Estados de alguna manera ponen sus barbas en remojo ante las eventualidades que pueda pasarles a ellos mismos. Entonces nadie se atreve un poco manejando la diplomacia ya no desde los valores, sino desde los intereses, nadie se atreve a dar un primer paso en el sentido de decir, bueno, hagamos una intervención o tomemos esta decisión, porque tarde o temprano eso podría ser pues aplicado también para ellos mismos, es decir, en términos coloquiales, cuchillo para su propia garganta, ¿no? Entonces, realmente, por eso es que yo veo que es muy poco probable. Sin embargo, yo pienso que el ejemplo de Venezuela es importantísimo, sobre todo para que se termine de consolidar un avance en cuanto a la solidificación del concepto de los derechos humanos y la primacía de los derechos humanos por encima del concepto de la soberanía en cuanto al derecho constitucional y al derecho internacional se refiere.
Bueno, mira, pero yo te voy a decir algo. Desde el punto de vista de lo que es la intervención militar o una coalición militar, en el caso de Venezuela, si el presidente de la República, reconocido por más de 50 países, la solicitara, entonces aliviaría un poco ese sentimiento que tienen los demás países, que bueno, no quiero que esto
de
me
la
ocurra.
Soberanía,
de la soberanía, porque en este caso la soberanía se la hemos entregado a los cubanos, los rusos, a los chinos, que hacen lo que le da la gana dentro de Venezuela.
Coincido,
no hay un secreto que los cubanos están, cubanos castristas, valga la redundancia, sí, claro, están haciendo lo que le da la gana dentro del país. Entonces, ¿cuál soberanía? ¿De cuál soberanía estamos hablando? Y es por eso que desde afuera,
no, pero,
que estamos
no
en el exilio, le hemos estado pidiendo al presidente Guaidó que solicite para
no
que los países puedan entender.
A ver, Gustavo.
Diga,
yo me
repita,
estoy refiriendo a un concepto de soberanía en el cual pues los estados no toman una decisión precisamente porque ellos mismos se pueden ver afectados por una decisión que tomen con relación a otro estado. Yo coincido con usted en el sentido de que pues nosotros, de alguna manera, ha habido un trastocamiento, una violación permanente de la soberanía por parte de los cubanos, de los chinos y de los rusos en Venezuela.
Y más allá de eso, más allá de eso, está la presencia de los iraníes, está la presencia de Hezbollah, está la presencia de la guerrilla colombiana, que son enemigos de la paz pública, que son enemigos de la seguridad hemisférica, que amenazan la seguridad no solo de Colombia, sino también de los Estados Unidos, con sus actividades de narcotráfico.
Estando dentro de Venezuela, porque yo no tengo pruebas para eso, si me logro explicar. Entonces,
bueno, existen pruebas suficientes fuera y hay suficientes pruebas que documentan que hay presencia de la guerrilla colombiana en Venezuela y de grupos terroristas.
Yo como académico tengo que esgrimir pruebas que de alguna manera sean verificables desde el punto de vista académico. Pues, o sea, sí se ha escuchado, yo lo he escuchado, si me logro explicar. Con esto no le estoy negando que se escuche, pero yo no he visto una prueba fehaciente de una cosa como esa. O sea,
bueno, no la he visto, disculpe, profesor, disculpe, no la he visto, pero si usted quiere, ¿verdad?, puede viajar hacia la parte sur del país o hacia la frontera con Colombia para que vea la presencia de la guerrilla colombiana allí. Puede ir a Margarita también para que vea la cantidad de gente extremista, de estos extremistas islámicos que están en Margarita. Le podríamos hacer llegar, inclusive, si me permite su correo electrónico, los informes del Departamento de Estado, donde se demuestra la presencia de la guerrilla colombiana y de terroristas en Venezuela. Todo eso existe y es una realidad. Y es por eso que Venezuela ha pasado a ser una amenaza para la seguridad hemisférica. No es nada más por el conflicto que hay internamente que ha originado un éxodo masivo, sino también por la cantidad de elementos extremistas peligrosos para la paz de América Latina que se encuentran allí resguardados. Sin mencionar las actividades de narcotráfico.
No, bueno, es que pues yo no puedo ponerme a discutir sobre una base que yo no conozco, si me logro explicar. Entonces, pues, en todo caso, usted ve que mis opiniones son basadas en mis estudios, en lo que uno como académico y profesional va estudiando y leyendo, pero pues yo no he ido a la frontera con Colombia a verificar si esto es verdad.
Sí.
Tampoco he ido a Margarita a verificar si esto es verdad y no he leído tampoco los informes del Departamento de Estado.
Bueno, son públicos, profesor, para que sepa. Se puede meter en la página del Departamento de Estado y leerlo.
No, nos queda un minuto de programa, Colina. Te pregunto, ¿realmente este diálogo que se está realizando, patrocinado por el gobierno de Noruega, ahora se ha trasladado a Barbados, este diálogo hacia dónde va?
Mira, realmente yo lo que pienso es que este diálogo va hacia beneficiar al régimen. Para mí el régimen gana con este diálogo desde todo punto de vista. Gana si logra su objetivo de ir a elecciones con Maduro en la presidencia. Gana si pierde la elección porque eventualmente estos individuos pasarían de ser una banda de criminales a convertirse en la oposición legítima. Y gana porque al final del día lo termina oxigenando. O sea, para mí el diálogo no es una opción.
Y si el diálogo se cancela y Noruega dice no vamos a ningún lugar, como ya el Papa dijo una vez, no hay forma de dialogar con el gobierno Nicolás Maduro.
Bueno, yo pienso entonces que debe buscarse la alternativa para los países de la comunidad internacional ayudar a la sociedad venezolana a través de un mecanismo que permita no solo presionar a Maduro y sacarlo, sino derrotarlo por la vía de la fuerza. Eso es lo que yo creo.
Muy bien. Profesor Gustavo Banzo, muchísimas gracias. Interesante, interesante. Yo creo que en la discusión está el avance de los temas, ¿no?
Sí, señor.
Y bueno, ustedes los venezolanos discuten ahora lo que los cubanos han discutido hace ya 60 años. La forma de salir de la dictadura.
Correcto.
Gracias, profesor Gustavo Manso. Siempre un placer tenerlo en el programa.
Sí, señor.
José Antonio Colina, gracias por estar con nosotros acá siempre en Las Noticias Como Son.
Gracias por la invitación.
Cómo no. Y a todos ustedes, muchísimas